doctor Juan Martín Garay. Sí, ¿cómo le va, secretario? Buen día, un gusto saludarlo.
Hola, buen día, Fabián, Alejandro, buen día para ustedes, los oyentes, y bueno, felicitarte y desearte el mayor de los éxitos en este en esta nueva patriada, Fabián.
Gracias, muchas gracias, Juan Martín, muy amable, ¿eh? Tenemos que hablar de lo que tiene que ver con esta tarea que llevan adelante ustedes. Parece que a nadie sorprende ya, y nadie debiera enojarse cuando, no sé, cualquier día a la noche, pero sobre todo un fin de semana, te detienen y te hacen los controles de alcoholemia. Me parece que es lo más normal, lo más lógico del mundo a esta altura, ¿no?
Sí, pero igual hay personas que se molestan, y bueno, nosotros estamos para respaldar el trabajo de la gente nuestra de Guardia Urbana, Tránsito, y también de la Policía de Entre Ríos, que nos acompaña en estos operativos, en este caso en un operativo marco nacional, al llamado operativo del Colegio Federal, pero también en la diaria cuando hacemos operativo de control de documentación, como también de alcoholemia, más allá de este operativo en sí, donde se cargan los datos a una base nacional. Uh-huh. Pero bueno, se está volviendo una sana costumbre del hecho que nos vean haciendo estos operativos puntualmente.
Y bueno, como todo estudio, me imagino debe haber algún informe. ¿Esos informes cuándo lo van a obtener, o si ya cuenta con esos informes, los resultados, lo que ha sido, ¿no?, esos controles?
Sí, la Agencia Nacional recopila todos estos datos, que es, ¿por qué se denomina operativo el Colegio Federal? En este caso fueron 19 provincias, el último el Colegio Federal, no la totalidad de las jurisdicciones. Pero bueno, lo que se busca es volcar toda la documentación de los operativos de ese día en una franja horaria determinada y ver cómo es el comportamiento nacional. Lo que nosotros podemos hablar de acá, de Concepción, es que tenemos una buena performance, porque se han ido achicando los márgenes de las positividades, y hoy estamos hablando ya de un 95% de todos los casos donde se han hecho los operativos donde dio negativo. Es decir, es importante, habíamos arrancado en un 93, fuimos elevando un poco más, y bueno, es positivo el hecho de que los controles que hacemos, que son muchos, y puntualmente en estos operativos, nos den, la inmensa mayoría nos dé negativo.
Eso significa que se va creando una conciencia también, y ya no, la gente no se tira un lance por las dudas diciendo, total, voy a tener suerte y no me van a parar.
Exactamente. Lo que sí, como dato característico, es que de los positivos, sí, la franja entre los 18 y los 30 años es la que termina determinándolo. En la gran mayoría de los casos.
Entonces podemos afirmar que son jóvenes entonces los que toman.
No, todos toman. El tema no es tomar o no tomar, el tema es que el beber alcohol y el conducir estén juntos, eso hay que separarlo. Claro. O sea, cada uno puede tener un momento de encuentro o no, o incluso tener un problema de salud en este sentido, pero no deben ir por caminos, por un mismo camino el conducir y el beber alcohol, deben ir por caminos separados. Es decir, por eso invitamos a que quien beba no conduzca, y si lo hace, que lo haga o en un vehículo no particular, o con un conductor asignado, alguien que maneje por él.
Martín, el tema también, hablando ya directamente de la noche, de los controles, hay mucha gente que se enoja con ciertos lugares. Por ejemplo, siempre me lo viene señalando un oyente al Club San Martín, como aquellos que no cumplen con la franja horaria, con lo establecido. ¿Ustedes tienen relevamiento hecho en ese lugar? ¿Es así como dice o afirma este oyente?
Hemos tenido relevamiento no solamente en ese lugar, en varios lugares. Uh-huh. Y hemos tenido reunión hace 3 días con personas del club, puntualmente. Uh-huh. Y bueno, hemos abordado la situación, y de hecho con esta oportunidad, en el día de mañana, puede llevar adelante su actividad. Tiene una resolución que nos habilita tal efecto. Y bueno, hemos hablado respecto de los límites horarios y de las capacidades que tienen que ver con el aforo, y lo que implica la amenización musical y no baile. Pero bueno, no siendo foco en un solo lugar, hay varios que por ahí de la normativa buscan una excepción, y tratamos que no sea así, porque en esto está la salud pública de por medio.
¿Y cómo quedó, Juan Martín, entonces esto a partir de lo que estás contando? Sobre todo porque viste que hay un nuevo decreto ahora que extiende en realidad no la restricción, sino la posibilidad, o achica la restricción en la circulación en cuanto a horarios, quiero decir, en la, creo que ahora es de 3 a 6 la restricción para circular. ¿Esto va a implicar una modificación de el funcionamiento de la gastronomía también y demás o no?
Sí, implicará, sí, va de la mano, generalmente va de la mano con el cierre de circulación. Hay personas que tienen comercio gastronómico que les va a venir muy bien, otras no les modifica mucho por el horario de cierre, pero bueno, lo cierto es que el decreto, el gobernador emitió un decreto en el día de ayer por la tarde, donde extiende la restricción de circulación, es decir, antes era de la, a partir de la 1:30 hasta las 6 de la mañana, hoy va a ser de las 3:30, a partir de ahora, mejor dicho, es de las 3:30 hasta las 6 de la mañana. Es decir, extiende la circulación, la posibilidad de circulación, 2 horas más. Y bueno, en eso va también de la mano lo que es la gastronomía. Van a tener una mayor posibilidad de extender un poco más, algunos que así lo ven con beneficio para el consumo en la nocturnidad, y bueno, y entendemos que va a ser positivo para ellos.
Pero ustedes tienen que regularlo a eso, ¿no es cierto? Si quiero, si quiero, tienen que dictaminarlo, ¿o ya basta con el decreto provincial?
No, el decreto provincial tiene validez por sí mismo. Lo que hacemos nosotros, por una cuestión de formalidad, es adherir siempre, no hemos hecho nunca una no adhesión o un rechazo a la normativa del gobernador, al contrario, siempre hemos adherido. Y bueno, haremos el formalismo de la adhesión más allá de que ya tenga validez y plena vigencia en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos.
Juan Martín, el tema de esto de explicarle a la gente que estuvo en su momento en falta porque no cumplió, digo esto de no respetó los horarios y hoy dice, ah, bueno, pero ahora es a partir de tal hora, y fíjate lo que pasó con el presidente. ¿Cuál es la situación y cómo se encaran esos momentos para ustedes?
Y bueno, las actas tienen se realizan en un momento determinado y las infracciones se cometen en un momento determinado. Luego se les corre vista al fiscal administrativo municipal, quien verifica la legalidad de todo lo actuado, y él transmite toda la documentación al juez de falta. Y ese juez de falta es quien meritúa. Bueno, cada persona que entiende haber sido vulnerada a su derecho, además tiene la posibilidad de dejarlo por el derecho de defensa que le asiste ante el juez de falta, ya sea de manera formal o informal, pero por escrito siempre, y bueno, o pidiendo audiencia además. Y bueno, el juez de falta meritúa y es quien impone finalmente la sanción que pueda corresponder. Pero lo cierto es que la restricción de circulación, y es a partir de hoy, en este caso, a partir de las 3:30. Por el decreto de ayer, lo anterior, tenía cada uno, cada límite de horario, una determinada franja. Lo que no ha cambiado, por cierto, es la posibilidad, sí, esto de lo que son fiestas clandestinas, la capacidad de aforo de lo gastronómico, que es del 70% hoy, no del 100%. Uh-huh. Así que bueno, también en esta cuestión que tiene que ver con el aforo y la posibilidad de lo que es administración musical, vamos a notificar en el día de hoy a un local comercial que tenemos pretendido realizar un encuentro con un número X de personas que excede claramente el aforo que tiene autorizado por una normativa provincial.
Vos así me estás hablando, bueno, de un encuentro que creo que es ahora este viernes, me parece que está convocado.
Probablemente,
¿no?
sí, entonces bueno, vamos a estar notificando para que queden bien claras las cosas. Naturalmente luego después se actúa en consecuencia, pero bueno, lo importante es nosotros estamos para prevenir y no es un marco de sancionatorio lo que se busca, simplemente decir, cuidémonos entre todos. Lo que se ha logrado ha sido con mucho esfuerzo. Hay personas que la han pasado muy mal, otras la siguen pasando muy mal, y este esfuerzo que es entre todos, lo importante es poder avanzar, no retroceder.
Y la cosa no está terminada, y por otro lado uno dice, es una lástima tener que actuar en consecuencia o tener que tomar alguna medida posterior, y cuando somos una ciudad grande pero chica, es decir, un lugar en el que nos conocemos todos y se puede conversar antes y uno ya sabe más o menos hoy por hoy, y el sentido común también te marca lo que se puede y lo que no se puede. Vos decís bien, el aforo es del 70, no del 100, y menos que menos del 100 y pico, ¿no?
Sí, y aún así todo es en materia de diálogo, de charla. Yo soy un funcionario abierto, la mayoría, o si no el que no lo tiene, se lo acepto siempre, tienen mi teléfono, me pueden consultar, hablar. Uh-huh. Importante siempre, y estamos siempre para dar una mano, para acompañar. Pero bueno, en esto nos va a un trabajo de todos, es compartido, tanto del Estado como la sociedad civil.
Antes que vayamos al otro tema que te va a preguntar Alejandro, seguramente que tiene que ver con esto de las licitaciones que decíamos, ¿cómo es la, también, que es más viejo que el mundo, el tema de la reglamentación electoral o preelectoral, pero que también se ha ido flexibilizando, ¿no? Respecto de lo que se puede y lo que no se puede en las horas previas al comicio o durante el comicio, hablando de esto, ¿no? De lo que son servicios, lugares de esparcimiento y demás.
Bien, hay un código electoral nacional que es una ley nacional, eso ya ha tenido pocas modificaciones puntualmente a partir de lo que son las PASO, bueno, pero lo que sigue estando vigente son las prohibiciones que establece el código electoral nacional a través del artículo 71, que habla de lo que tiene que ver los encuentros, las reuniones durante el día mismo eleccionario, el cierre de comercios que hagan bebidas, expendio de bebidas alcohólicas, es decir, no puede haber aglomeración de personas más allá de la pandemia con un consumo de bebidas de por medio, como así también los banderas y los partidarios, etcétera, cercanos a los centros de votación y todo lo que tiene que ver con el aspecto de reunión y encuentro pensado en términos negativos de lo que podría incidir sobre la votación de las personas. Entonces eso desde hace ya muchísimos años siempre se encuentra prohibido, y en este caso puntualmente a partir de la noche del sábado ya no puede haber ningún encuentro permitido ni ninguna actividad gastronómica en este sentido.
Martín, el tema también, uno se preguntaba acá, y volviendo un poco a lo que veníamos hablando de lo nocturno, ¿qué ha pasado? Porque yo sabía que en su momento faltaban medidores de alcoholímetro, y después pudo la municipalidad comprarlos, después también tenía que pasar por un proceso de legalización, y se haya cumplido con todos esos pasos. Pero ¿qué pasa con los ruidos molestos? ¿Cómo hacemos nosotros para medir si algún local nocturno cumple o no con los decibeles que así lo establece la ordenanza, si no mal recuerdo, del año 90, ¿no?
Sí, ha habido modificaciones, además, bueno, puntualmente también es lo que pido molesto. Nosotros hemos hecho un pedido al Consejo Deliberante para tratar, hay ciertas realidades bastante complejas que no fueron previstas por el legislador oportunamente, y bueno, en esa realidad sí está por medio del uso de los decibelímetros. Uh-huh. Nosotros tenemos dos decibelímetros, está en el proceso uno de calibración, pero bueno, contamos con los elementos, y por otro lado también con los alcoholímetros, es decir, con dos que ya teníamos seguido en comodato, préstamo de uso por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El municipio compró en esta gestión un alcoholímetro nuevo valorado en casi 500.000 pesos. Bueno, los decibelímetros también son bastante caros, andan alrededor de los 600.000. Tenemos un proceso licitatorio de compra para adquirir uno nuevo, pero bueno, lo cierto es que las herramientas están. A veces el ruido molesto en el momento es, por la normativa vigente, es complejo tener que poder medirlo y mensurarlo a la hora de elaborar un acta. Uh-huh. Porque el ruido molesto se realiza en un momento determinado y hasta que el personal acude, logra medirlo, tiene que... La ordenanza vigente establece ciertos requisitos y formas donde para que tenga validez esa medición en un espacio determinado de tiempo, en un momento determinado. O sea, bastante compleja la realidad que nos permita poder arribar a un acta puntual con un decibelímetro, más allá de cuestiones puntuales que son claramente medibles. Ahora bien, por eso hemos solicitado la posibilidad de avanzar en una reforma, en una nueva ordenanza que contemple ciertas realidades, como son también la de los gimnasios. Hay una ordenanza de gimnasios de habilitación, digo esto un ejemplo. Uh-huh. Donde tenían la contemplación de otras realidades, que eran gimnasios de fierros, como se lo conoce normalmente, uh-huh. Lo conocía, pero no de las nuevas actividades que implican música, alto volumen, ruidos de impacto, etcétera, y eso no está contemplado en la ordenanza. Entonces es muy difícil tener una medición de eso, porque son fracciones de segundos muy muy breves. Entonces eso está causando también molestia en algunos vecinos, y por ahí existe un vacío legal en ese sentido. Más allá de acudir a los lugares puntuales, genera un inconveniente desde lo legal que es imposible de subsanar. Entonces hemos solicitado al Consejo Deliberante que hace un expediente que sirvió de testigo para que aborde esta problemática y nos convoque para poder avanzar en una nueva normativa que nos permita una sana convivencia.
Bueno, y la extensión de la nocturnidad va a traer también como consecuencia que se acentúen, ¿no?, estas problemáticas, ¿no?
Sí, por lo que tiene que ver la pandemia, que aún no se termina, y, o sea, tampoco podemos estar hablando de pospandemia, pero sino esa transición, el abordaje, la cuestión psicológica también de todos, porque es así, es una necesidad el encontrarse, el salir, el vincularse, y el hecho de que exista diferentes franjas horarias y exista mayor apertura va a explicar un nuevo readecuamiento. La normativa vigente, que es un poco bastante... heterogénea, porque son dos normas, una por un lado que habla de las habilitaciones comerciales de los locales, de la gastronomía, de la nocturnidad, y por otro lado la de eventos, fueron hechas para momentos determinados y con diferentes modificaciones, y estamos uh-huh. hablando de la prepandemia. Claro. Ya en pospandemia va a ser distinto esto. Nosotros habíamos arribado al municipio habiendo elaborado un proyecto de ordenanza que unificaba todo esto, pero bueno, no lo pudimos tratar porque cuando empezó el periodo legislativo ya estábamos en pandemia. Entonces, lo que habíamos trabajado previo a la asunción no lo pudimos llevar adelante. Uh-huh. Y bueno, hay una nueva realidad que se viene que es necesaria abordarla con todos los actores. El Ejecutivo por un lado, el Consejo Deliberante en pleno y con la totalidad o quienes así desean participar de todo el arco civil de la gastronomía y de la nocturnidad en Concepción del Uruguay.
Yo quería preguntarle, bueno, vamos con el tema de lo que nos había convocado, que tenía que ver con este llamado a licitación de los paradores y de los kioscos de la Isla del Puerto, en qué situación está y cómo es la situación para aquellos que ya están teniendo una licitación, por ejemplo, la gente de Siete Colinas.
Bueno, las licitaciones estaban vigentes hasta Semana Santa de este año. Uh-huh. Ocurre que en el marco de pandemia y demás hubieron diferentes excepciones y contemplaciones. Por eso es necesario luego ahora abordarlo desde el punto de vista del nuevo llamado de licitación. Uh-huh. Desde la Secretaría que tiene a cargo estas cuestiones, que son en este caso los que son servicios, emparadores y demás, de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, y desde la Municipalidad se hizo ya un llamado de licitación ahora para que se presenten ofertas por los tres kioscos que existen ahí en la avenida en la costanera de la Isla del Puerto, más los dos paradores, la explotación de los dos paradores de servicio de gastronomía que allí se encuentran. Eso es por un lado lo que ya está ahora en marcha en la calle, así como se denomina uh-huh. la venta de pliegos de licitación que se pueden adquirir en tesorería municipal. Y bueno, luego lo que vendrá va a ser también, ellos van a conformar un llamado de licitación de un servicio para lo que es el parque hoy denominado así, ex Bañero Itapé, y lo que es el sector ahí del Bañero Itapé, y también lo que implica ya Pelay por la temporada que se viene. Bueno, se están previendo ese llamado de licitación. Todavía no se han puesto a la venta los pliegos porque está en proceso administrativo, pero en breves días más ya estarán en conocimiento y se comunicarán oportunamente.
Así que se supone que se va a llegar con todo, me refiero al esquema administrativo y adjudicado, con todo ordenado antes de temporada, ¿verdad?
Sí, eso es lo que se busca. Y bueno, en este caso la licitación de lo que implica la Isla del Puerto puntualmente es hasta finalizada Semana Santa del 2024.
¿No tiene que abandonar a aquellas personas que ya están ocupando los lugares? ¿O eso cómo va a ser? ¿O la idea es tener una cierta continuidad para aquellos que hicieron bien las cosas? Digo que ustedes lo van a tener en cuenta, ¿no? En la hora de...
Y eso dependerá de la presentación de las ofertas en los pliegos de licitación, ¿no? Uh-huh. Si naturalmente se presentan nuevamente, deciden presentarse. Tengo entendido que al menos uno ya ha adquirido los pliegos de licitación. Uh-huh. A la hora de presentarse y hacer la oferta, naturalmente, bueno, tiene el derecho de permanecer ahí. Y todo forma parte de un proceso licitatorio que tiene su transparencia, y bueno, claro, así se queda hasta que
llegue el reemplazo, digamos, si fuera reemplazado.
Exactamente, uh-huh. Teniendo en cuenta esto, que estamos en un marco mundial excepcional por pandemia, uh-huh. Esto es claramente así, si no se hubiese realizado en otro momento esta legislación.
Martín, esto lo hemos hablado en privado muchas veces, pero estaría bueno que se haga público el tema de la postura que tiene el gobierno municipal con respecto a usurpaciones, a los terrenos. Esto ya lo has aclarado varias veces, pero estaría bueno que se lo comentes a la audiencia, cuál es la postura que tiene el municipio al respecto.
Y puntualmente ahora a las 11:30 de la mañana tengo una audiencia, fui convocado por Fiscalía de la provincia, así que en ese camino estamos. ¿Por qué? Porque todo lo que sean terrenos de dominio público municipal, nosotros estamos hasta obligados a denunciar, a hacer denuncias de usurpación, y así lo hemos hecho permanentemente. No así sobre los bienes de dominio privado, que son cuestiones de índole privada de las FAS, y valga la redundancia, privada de las personas. Por eso la noticia que hoy por hoy tiene bastante connotación, un terreno de índole privada es una cuestión entre particulares, no de índole municipal, y no tenemos posibilidad de intervenir ahí ni como denunciantes.
¿Qué pasa, digo, con la situación?
Perdón. Sí, sobre esa situación, sí hemos comunicado desde la gestión anterior, ya incluso de la Dirección de Legislación, todo lo que solicitaba y toda la documentación que ha solicitado la justicia, e incluso hemos hecho la no hemos aprobado las mesuras que un bastante particular agrimensor ha querido hacer sobre ese lugar, entonces no la hemos visado. Y bueno, vaya uno a saber cómo ha obtenido el paso, pero el persaltum de no pasar por el municipio y que desde Catastro de la Provincia se lo habiliten. Bueno, eso es otra cuestión, una cuestión que nos excede, pero por nuestra parte la colaboración que hemos hecho es poner toda la documentación siempre a disposición de la justicia, comunicar cada vez que había una presentación y no autorizar ninguna visación de planos para prescripción en ese
igual país. Es para revisar sistema, ¿no? Yo me imagino que pasa una cosa de esta y ustedes deben, aunque sea informalmente, plantear a Provincia, che, ¿cómo puede ser que se habilite esto sin paso por el municipio?
Bueno, es todo un tema y hemos tenido bastantes problemas porque han habido mensuras que han aparecido, por ejemplo, sobre reservorios de la Defensa Sur y donde claramente si uno lo ve en un plano desde arriba, ve que existe la posibilidad de un lote más. Pero no así cuando está la cota por debajo de la cota y además porque es un reservorio. Es decir, hay diferentes cuestiones que, bueno, en la gestión anterior oportunamente se ha denunciado, en el colegio también, a estas personas que estaban haciendo, ejerciendo la profesión de esta forma, pero bueno, siempre estamos a la espera de que ocurran con esas denuncias. Pero bueno, nosotros lo cierto es que por otra parte, la colaboración que hacemos para evitar todas estas cuestiones, porque esto nos trae problemas a nosotros también como municipio, es no avalar ni autorizar ninguna visación de planos que tenga que ver con prescripción puntualmente de ciertos lugares y de ciertos profesionales que entendemos
Juan, para que
hacen su ejercicio, pero con una bastante forma reprochable.
Para que se entienda, ¿la citación es por estos terrenos o es en general, por otro tema?
No, es por otro tema que estamos recuperando otro bien para el municipio, así que estamos trabajando en eso. Pero digo, a lo que voy es que en ese camino estamos porque nosotros insistimos, estamos en búsqueda permanente de aquello que debe ser del dominio público municipal y que por algunas situaciones no lo ha sido o no lo es, que vuelva para el municipio. Por caso, y doy un ejemplo último, ya no queda nadie en lo que es Paso Vera Norte, donde estaban los más de 25 ranchos. Hoy se ha recuperado en su totalidad para el como bien de dominio público municipal y bueno, para que todos los uruguayenses puedan disfrutarlo en un momento que lo podamos tener en condiciones.
Juan Martín, dice un oyente, ¿dónde se denuncia el tema de los autos abandonados?
Lo puede hacer directamente al 103 o si no por nota también acercarnos la información de manera personal a mí directamente, no tengo ningún inconveniente sobre los autos abandonados. Estamos trabajando fuertemente, teníamos desde el inicio de gestión más de 200 autos abandonados, ya registrados, y bueno, nosotros eso opera mediante, hay un código de faltas de por medio, siempre hay que cumplir la normativa vigente.
Martín, el otro tema es que muchas veces, ahora más en campaña, yo escuchaba a Galimberti hablando de Chajarí, de que ellos tenían un banco de tierra y la posibilidad de que la gente tenga su propia casa. También lo hemos visto financiado, por ejemplo, en la localidad de Caseros. ¿Es tan difícil esto de hacer lo mismo, replicar lo mismo en estas localidades? Digo que somos mucho más habitantes, es más compleja la situación de los terrenos. ¿Cuál es, o si ustedes lo han visto, lo han analizado, esa situación?
Sí, siempre está en total y permanente visualización y revisión. No es un tema fácil, parece fácil plantearlo, pero no es fácil porque a la hora de llevar adelante empieza a mezclarse en sí un tema de actividad comercial. Y en eso, actividad comercial, hay que ver quiénes son los operadores que existen en el mercado local y corremos el riesgo de elevar los precios también por la... El municipio no cuenta hoy por hoy con un terreno de amplias dimensiones para generar un banco de tierra. Si tiene la donación que existen desde los loteadores, que por ordenanza le corresponde, de los espacios públicos que donan al municipio en esos lugares donde se hacen los loteos. ¿Me explico? Pero no es que con eso se pueda hacer viviendas ahí, si justamente son para espacios públicos. Es decir, hay una confusión ahí, oportunamente se había presentado una iniciativa, pero más que nada era en el Consejo Deliberante, digo, en esta gestión, no por parte de nuestro bloque, pero era más que una expresión de deseo que tendió a confundir a la ciudadanía. Lo cierto es que sí, que es un tema muy complejo, complicado, porque el acceso a la tierra, que debe ser plasmado como una cuestión constitucional, también es una situación compleja y no todos pueden acceder. Entonces siempre se genera esto y no es el único lugar donde donde existen estas problemáticas, pero también es necesario abordarlos. En algún momento habrá que llegar a eso, sí, pero hay que estudiarlo y analizarlo bien y de manera profesional, y no será materia en esta cuestión, porque generaremos un mayor problema al que ya se encuentra.
Bueno, secretario, mire, hay mil temas, pero usted tiene una secretaría amplia, pero dejemos acá por ahora. Y en todo caso, en estos días, la semana próxima, retomamos, porque además todos estos temas tienen mucha dinámica, precisamente hablando de la realidad de Concepción del Uruguay, del comportamiento de la gente, pero también de la inminencia, voy a decir, falta mucho porque estamos en septiembre, pero uno ya a esta altura siente muy cerca, todavía no se nota estos días en el clima, pero vamos sintiendo cerca la temporada, y eso también tiene sus cambios para una ciudad tan con un sesgo también turístico tan fuerte. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros, siempre muy amable.
No, muchas gracias a ustedes por permitirme ponerme en contacto con la ciudadanía. Y bueno, yo, una aclaración que quería acotar algo, porque es importante aclarar esto de lo que tiene que ver con la positividad de los controles de alcoholemia. Ajá. Digo que por ahí nos recibimos reclamos porque la gente no conoce, y siendo que lo tratamos de comunicar con mayor vehemencia. Quiero comentarles que aquellas personas que les da positivo mayor a 0.5 de alcohol en sangre, la Ley Nacional de Tránsito obliga al juez de falta a retenerle la licencia de conducir por 90 días. Y si es menor a 0.5, es decir, desde que le da positivo hasta 0.5, la retención es obligatoria del carnet por 30 días. Digo esto y aclaro por qué. Porque hay personas que, si bien están se allanan a la infracción, pagan la multa, después plantean una queja o han planteado por qué me retienen el carnet si yo ya pagué la multa y me llevé el vehículo. Bueno, la Ley Nacional de Tránsito obliga a la retención. Si el juez de faltas no hiciera eso, estaría incumpliendo con los deberes de funcionario público.
Claro, es un desconocimiento de la norma. De hecho, uno que anda en esto, yo por ejemplo no lo sabía esto que estás diciendo.
Claro, entonces, porque el otro día nos sucedió un caso de una persona que camionero, que ejercía su profesión, su trabajo y demás, y viniendo de un almuerzo, por haber chocado, no pasó nada, era algún hecho menor, pero hubo que llamar, existió policía, intervino policía, pidió la asistencia de tránsito y guardia urbana, con el alcoholímetro le detectan positivo más de 0.5, 0.6. Ya es una agravación determinada, pero no de gravedad, pero sí, ya dio positivo. Bueno, la retención del carnet de la licencia de conducir fue por 90 días, dispuesta así. Y expresaba la queja porque no podía ejercer su trabajo, más bueno, pero no es una cuestión que era de discrecionalidad, lo cierto
sí,
es
sí,
que
es un,
habiendo
es...
pagado la multa y habiéndose devuelto el auto o el vehículo, la Ley Nacional de Tránsito, la número 24449, obliga al juez de faltas a retener la licencia de conducir.
Es por un 90, problemón,
y es superior,
pero...
Exactamente, por eso es necesario siempre aclararlo, porque si el juez no hace eso, está incumpliendo los deberes del funcionario público, y el juez lo que hace es cumplir con la normativa.
Juan, y el tema de los carritos que estaban acá en la vía pública, que he visto que hay cada vez menos en la Defensa Sur, los que vendían tortas fritas, ¿eso estaban fuera de la ley o se ha dado un plazo para que cada uno se ponga...?
Hemos notificado a todos y hemos tratado, incluso colaborando, dándole una mano, porque entendemos que es una fuente laboral, pero que pasen del marco de la irregularidad a la regularidad. Entonces, bueno, por eso no están en algunos lugares, le hemos dado, ofreciéndoles otros puntos de ubicación también.
Bien.
Secretario, muchas gracias, un gran abrazo y nos mantenemos en contacto.
Bueno, un abrazo para ustedes y un saludo para todos los oyentes.
Bueno, el secretario de Gobierno Juan Martín Garay conversando con nosotros.